Y a esta hora vamos a ubicarnos imaginariamente en el departamento de Canelones y sobre todo en sus parques públicos para conocer de cerca la gestión que en este periodo se puso en marcha con una nueva dirección de parques, flamante, creada en 2025. Y vamos a detenernos en particular un poco en la situación actual del Parque Roosevelt, pero vamos a conocer de cerca lo que allí se está haciendo a nivel general. Para eso recibo al arquitecto José Freitas, director de parques de la Intendencia de Canelones. Buen día, José.
Buen día, ¿cómo están? Saludos a la audiencia.
Arquitecto y urbanista especializado en desarrollo sostenible. En el periodo pasado, bueno, fuiste director del Parque Roosevelt exclusivamente. También antes de ordenamiento territorial, ¿no?
Exacto, sí, sí.
Ahí está, en Canelones.
Del Ministerio, ¿no?
Del Ministerio, perdón, claro, es verdad.
Nacional de Ordenamiento Territorial, el Ministerio en aquel tiempo de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Ambiente, el periodo que terminó en el 2020.
Exactamente, ahí está. En la red social X te presentás como militante de la ciudad sostenible e inclusiva. Sí, es así.
Sí, son dos. Uno trata de poner ahí, digamos, un concepto, y son dos conceptos que me interesan. Sí. Es decir, la sostenibilidad en un sentido amplio, pero con una base muy fuerte en la mirada socioecológica, en una perspectiva socioecológica. Y luego lo inclusivo, lo integrado. Me importa mucho esa mirada social de que somos todos parte de una ciudad, como urbanista que soy. Me importa mucho la integración de las personas. Me preocupa mucho la segregación.
Bueno, y en los últimos tiempos, con base allí en el Parque Roosevelt, de alguna manera también lideraste y venís liderando también las mejoras en ese parque, en particular en el área, digamos, para ubicarnos. Recordemos que es un parque muy grande, un parque nacional, al límite allí entre los departamentos de Montevideo y Canelones, si bien está en Canelones físicamente, para aquellos que van por la Avenida de las Américas, tenemos allí un parque dividido, ¿no?, como en dos grandes espacios, por decir de alguna manera. Estás allí en, justamente, si nos plantamos en Avenida Américas en dirección hacia el aeropuerto Carrasco, hacia el este, a mano izquierda, allí estás instalado.
Ahí está la oficina de administración del Parque Roosevelt. Uh-huh. Sí, el Parque Roosevelt se puede ver en dos direcciones. En la dirección norte-sur integra la zona de atrás del aeropuerto, Paso Carrasco, digamos el arroyo Carrasco, los bañados de Carrasco, y conecta con todo ese bosque con la costa, termina, tiene su propia playa, digamos.
Claro.
Y en el otro sentido está atravesado por la Rambla, desde la costa hacia el norte, ¿no? Por Jean Atacio, por Avenida Las Américas y por Wilson Ferreira Lunate, por cuatro grandes avenidas del área metropolitana. Por eso, en su gestión y en su planificación se divide en cuatro fracciones, ¿no? En esas cuatro fracciones que hay que organizarlo así porque son conectores muy importantes, pero desde el punto de vista del uso del parque son también barreras muy importantes, ¿no?, de conectividad norte-sur.
¿Es el parque más grande en superficie de Canelones?
Sí, del país.
¿Y del país?
Sí, sí. Por lejos, digamos. Es el parque más grande. Son 350 hectáreas. Fíjate que en esto de la dirección de parques, que ahora podemos conversar un poco de eso, en el relevamiento que venimos haciendo de los parques de Canelones para avanzar en una política de gestión, identificamos los 39 parques. Y en total andan en más de 600 hectáreas todos los parques. Y solo el Parque Roosevelt tiene 350. Es decir, el Parque Roosevelt tiene la misma área que los otros 38 parques del departamento sumados. Y bueno, varias veces el parque, muchas veces el Parque del Valle, el parque Rivera, digamos, es un parque muy importante, sí, en términos de tamaño. Y además que estaba, siempre tuvo una localización de periferia y ahora está en una localización cada vez más central del área metropolitana que crece, ¿no?
Claro. Bueno, crear esta dirección supone, de alguna manera, la decisión de querer atender estos parques en Canelones de otra manera, en este comienzo de gestión.
Claro. Bueno, la experiencia del gobierno departamental de Canelones fue esa, ¿no? Es decir, bueno, en el periodo pasado, en realidad una parte del periodo pasado, a partir de 2022, que me piden que asuma la dirección del Parque Roosevelt, ahí desarrollamos una modo de gestión, digamos, aceleramos algunas cosas que venían y eso tuvo como mucho éxito en el sentido de cambiar una realidad. Y bueno, el gobierno departamental, a través del nuevo intendente y del equipo de gobierno, plantea la necesidad de construir una política de parques que Canelones no tenía. En realidad es bastante nuevo en el país el hecho de que haya una dirección de parques pensando en que los parques necesitan una política específica. Y bueno, como toda cosa nueva, está en construcción, estamos en el primer año de gestión, donde hicimos un informe al intendente al respecto, donde tenemos grandes avances, pero que obviamente hay un camino por delante muy amplio, ¿no?
Bueno, y con un modelo que implica sí o sí articular con la sociedad civil, con distintas organizaciones, con otras reparticiones del Estado, tanto de alcance departamental como de alcance nacional, ¿no? Eso ha sido de alguna manera también, en el caso de la gestión concreta en el Roosevelt, para ti el gran desafío y el día a día también.
Exacto. Sí, tiene capaz que cuatro pilares fundamentales el modelo, capaz que es más amplio, pero bueno, cuatro distintivos, ¿no? Uno es el hecho de que los parques son un ecosistema urbano de gran valor para las ciudades. La gente valora mucho, en todos lados donde vas valora mucho ese espacio verde. Lo hemos ido valorando con el tiempo, cada vez más. Capaz la época, digamos, COVID, eso además le dio una importancia especial. Los parques urbanos están en el centro de la preocupación de cualquier localidad. Entonces, el componente ese de lo ecosistémico, de la biodiversidad, de un espacio verde que tiene a veces tiene un arroyo, a veces tiene un monte más o menos biodiverso, la parte, digamos, verde es un componente fundamental de una política de parques. La otra es el otro gran pilar, que es un parque urbano, es un parque que necesita que la gente lo disfrute, por lo tanto tiene que ser un parque vivo, y nosotros en la experiencia del Parque Roosevelt trabajamos mucho en darle vida al parque con actividades, con servicios, con emprendimientos, con movidas, con una agenda permanente de todo el fin de semana. El parque se llena de gente, la gente lo disfruta mucho y se usa el espacio público, que eso es muy importante en todos los parques. Quizás la otra gran preocupación es entonces esta de la participación, ¿no? Poder tener un vínculo con la comunidad. En todos los parques se da de manera diferente, acá no hay una receta, pero en algún lado hay una comisión de apoyo, en otro lado es la comunidad Roosevelt, en otro lado es la comisión de amigos del Parque Artigas de las Piedras, así, todos los parques, y nosotros fortalecemos mucho eso, buscamos los vínculos, porque es lo que además le da sostenibilidad en el tiempo, el vínculo con los centros educativos, todo eso es una pata muy fuerte. Y bueno, y la última es la que tiene que haber programas y proyectos de mediano plazo. Entonces, además de estas líneas, en realidad que en todo parque tenga su proyecto, su mirada de mediano plazo, ir hacia algún lugar y eso irlo comunicando, ir avanzando.
Bueno, a propósito, hicieron un primer listado en esta gestión de 39 parques de Canelones, lo que no quiere decir que sean todos, hay más, me decías, antes de comenzar la entrevista,
sí,
que 39.
Sí, porque Canelones es un departamento que se transforma mucho, entonces, y que avanza mucho, entonces, nos pasa mucho en la zona de Costa de Oro, ¿no? Las personas reclaman y conquistan un espacio como parque, entonces luego, a veces, es la comunidad la que conquista este espacio como parque y convoca a la intendencia y al municipio a, bueno, queremos que esto sea un parque.
Espacios que son públicos, que estaban en situación de abandono. Exacto. o indefinida.
Remanentes de fraccionamientos, espacios públicos, bordes de arroyos, espacios, plazas, parques. Debo decirlo también que no solamente se creó la dirección de parques, se creó la dirección de plazas dentro de una Dirección General de Espacios Públicos. Y el director de plazas, su director de parques, trabajamos mucho en conjunto porque decimos, ¿qué es plaza y qué es parque? Es una definición que no está escrita, claro, digamos. Y bueno, pero hay muchos espacios verdes que son amplios y que la gente los convoca como un parque, digamos, por su escala, ¿no? Más de una hectárea, generalmente decimos, bueno, tiene escala de parque, ¿no? Y eso emergen nuevos, sobre todo convocados por la comunidad, ¿no?
Y gestionan desde la dirección que estás liderando cuatro parques, sobre todo específicamente en los cuales hay una presencia permanente: el Roosevelt, el Metropolitano de La Paz, sí, el Artigas de las Piedras y el Artigas de Panto. Sí. ¿Se han privilegiado estos parques por alguna razón? Están en poblaciones, bueno, muy 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 importantes, ¿no? La Paz, Las Piedras, Panto, seguramente, y el Roosevelt, obviamente, ya lo sabemos, pero tiene que ver con esto, el priorizarlos.
Tiene que ver con en parte por la importancia, obviamente, de estas localidades, pero también está Canelones, Santa Lucía, que es donde estamos avanzando fuerte ahora, el Parque del Prado de Canelones, el Parque de Santa Lucía. Tiene que ver con las oportunidades de avance de la gestión, esto que decíamos. Nosotros en ese reglamento, lo que justamente, digamos, de trabajo en conjunto de esa red de parques, que es el concepto red de parques, es reconocer que no todos se van a poder gestionar desde un equipo central de la Dirección de Parques, y algunos los gestiona el municipio, nosotros hacemos un apoyo. Algunos son más gestionados por las comunidades, con apoyo del municipio y de la Dirección de Parques o de la Dirección General de Espacios Públicos, y están las comunidades liderando. Pasa mucho en varios lados, el Parque Lineal de Solimar, que tiene una comisión muy, muy activa, el Parque de Las Vegas, que es un proyecto muy lindo, que estuvimos el fin de semana pasado. Es decir, hay una movida que hay en las organizaciones sociales, y nosotros vamos a acompañar con programas específicos acompañamos. Entonces, bueno, si estamos en estos cuatro, con presencia de personal permanente, y en otros acompañamos, apoyamos, o al municipio o a la organización social que esté liderando la jugada ahí.
Bueno, y evidentemente un gran desafío, y seguramente a veces una situación o dificultades que quizás los desbordan un poco en cuanto a las posibilidades de la intendencia. Ustedes dicen en un documento que previo que nos facilitabas, la mayor dificultad con la que se encuentran son, por ejemplo, los espacios vandalizados, sucios, con falta de mantenimiento, ecosistemas empobrecidos, ambientes degradados, pero también carencia de actividades recreativas en muchos espacios o parques, culturales o deportivas, y finalmente problemas de convivencia también. Bueno, ya hay un combo de situaciones, seguramente que imagino que desbordan un poco las capacidades de una intendencia, sobre todo con esta cantidad de parques que mencionábamos, ¿no? Decíamos 39 en una primera lista, y además no son todos. Entonces, bueno, ¿cómo están avanzando ante esas problemáticas?
Sí, bien, todo esto que decís no vamos a profundizar porque la gente sabe de qué estamos hablando. Tiene que ver con no solamente con la falta de acción pública, pero también con un problema cultural nuestro, ¿no? De la sociedad, de cómo se vincula con un espacio público. Entonces, la estrategia es llegar, diagnosticar adecuadamente y rápidamente tener unas acciones tempranas, que decimos nosotros, que sean demostrativas de que queremos cambiar una realidad. Y nos ha pasado en parques muy emblemáticos donde ese mensaje llega y se genera un cambio, con poca cosa. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esta primera instancia? Digamos, en algunos lugares, ¿no?, que tenemos más fortaleza, estamos con un programa muy importante de mejoras y actividades, pero en otros es apenas acompañar esa señal y a veces articular con las propias capacidades que existen en la intendencia o a veces con algún organismo nacional, y cambiar una realidad, comunicarla, invitar a la población a que sea parte de ese cambio, y se logran cambios rápidamente. Y luego, esto es lo bueno de tener como un trabajo por delante infinito, pero que también está como todo por hacer, es que todo el tiempo hay resultados que son tangibles y son muy bien recibidos por la comunidad. Entonces nos entusiasma mucho eso. Uno puede, si bien a uno lo abruma la dimensión de la tarea, la intendencia, la dimensión de la tarea, también los resultados son muy así, tangibles, evidentes, rápidos. Uno puede ir logrando resultados y cambiar esas realidades que están mencionadas ahí todas, los basurales, el tema de la pérdida de biodiversidad tiene que ver con las talas históricas, talas en los espacios, ¿viste? Talas ilegales, ¿no? La tala de monte nativo, y bueno, frenar eso, a veces es frenar el acceso de los vehículos hasta ahí, tener un mecanismo de denuncia, los propios vecinos denuncian, y se empieza a cortar ese círculo negativo que había en torno del parque, y la realidad empieza a cambiar.
Sí o sí, de alguna manera los vecinos, los habitantes cercanos a estos parques tienen que involucrarse. Es decir, no estamos en una época en la cual se involucran muchas veces o se movilizan preocupados o contrarios a veces a algunas decisiones a nivel de los gobiernos locales, pero también se involucran en acciones para acompañar la gestión de los gobiernos locales. Esto es interesante también, ¿no? Se viene dando en distintos formatos, como decías, pero también sucede.
Y el mejor ejemplo que tenemos es nosotros en invierno plantamos, ¿no? Por decirlo de manera simple, es la época de plantar. Entonces esta pérdida de biodiversidad necesitamos no solamente cuidar que no se tale, sino también incorporar biodiversidad para enriquecer toda esta red de parques. Desde que largamos el plan de plantaciones en mayo hasta ahora, hemos hecho 35 actividades participativas con no menos de 40, 50 personas en los diferentes parques. Imagínate eso, multiplicarlo, es mucho, demuestra un compromiso de la comunidad, un entusiasmo muy grande en todas las localidades, en muchas localidades. En algunos lugares hemos plantado ya 3, 4, 5, 6, depende justamente la fuerza social, el compromiso del municipio. Ahí, bueno, uno va aprovechando las oportunidades que aparecen, pero el plan de plantaciones, que lo vamos a terminar en septiembre con un evento para contar un poco lo que fue, contar los números, pero además contar la experiencia participativa, viene siendo de un éxito brutal. Cada semana tenemos 3-4 plantaciones con centros educativos y con vecinos, y se arrima la gente y participa en el diseño, en la plantación, incluso acerca árboles, se da una movida muy interesante.
Claro, bien distinto a lo que sería decir, bueno, va personal de intendencia, planta y se va. Oh. Esto es otra cosa.
Nunca plantamos solos, es un poco, es una tipo de consigna que venimos, decimos en el equipo, nunca plantamos solos, porque es justamente, es el objetivo. El objetivo obviamente es incorporar biodiversidad, pero el objetivo es mucho más que eso, tiene que ver con esto de la sostenibilidad que hablábamos hoy, con el involucramiento, y los resultados son cuantitativamente mayores y cualitativamente ni que hablar.
La zona del Parque Roosevelt, allí donde justamente por el momento estás basado, allí en la zona norte, donde está la llamada Pelouse Racine, ¿se puede decir que fue un poquito un laboratorio de esto que estás comentando, que se busca extender a otros parques del departamento?
Sí, tal cual, yo creo que sí. Lo hemos hablado mucho, fue
porque,
un laboratorio.
Porque justamente es un parque que estaba también en situación, podemos decir, en el pasado quizás de abandono, de mucho vandalismo, con muchos problemas, y bueno, en particular esa zona revivió y cambió su cara completamente.
Y tuvo un primer impulso que fue una obra financiada por OPP, que es esa obra de hormigón, digamos, de darle equipamiento, claro, al lugar, que es un equipamiento muy flexible. Lo que le faltaba es luego completar eso con infraestructura asociada, juegos, infraestructura, y luego completarlo con propuestas. Eso fue lo que hicimos desde el 2022 ahora. Uh-huh. Y realmente sí, quizás fue un laboratorio. Ahí teníamos un lago arenero histórico que se había hecho en época del periodo militar. Y
sobre el que se trabajó y se recuperó.
Claro, recuperar el lago fue cuando llegamos, con el equipo ahí, cuando me tocó aterrizar ahí, dijimos, me parece que acá está el cambio, digamos, del ecosistema. Ese lago era un tapiz verde de plantas. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande, participativo también, con los liceos, con la brigada del ejército, con áreas de la intendencia, y se limpiaron 7 hectáreas de espejo de agua, se sacó todo, pero toneladas de material que después se usó para nutrir el suelo, y tuvimos varios acuerdos con la intendencia de Montevideo también para usar esas algas como materia orgánica para generar. Pero bueno, en definitiva generamos un espejo de agua que fue también como el otro, además de la obra de la Pelouse, fue el otro, digamos, medio que permitió que pasaran cosas nuevas, los botes, la tirolesa, el paisaje, todo, ¿no? Los fotógrafos que van, hay grupos de fotógrafos que van a sacar fotos a las aves del lago, claro. Es decir, se da toda una movida que no la imaginábamos, ¿no? Uh-huh. Se fue dando, claro, con una idea justamente de incorporar actividades movida a un espacio que era muy lindo.
También se fue ordenando y limitando el acceso a los vehículos, porque era un poquito el caos allí, o los vehículos de la gente que quería entrar a...
Bueno, es un común denominador, ¿no? Sí. Un denominador de un problema de nuestra cultura, ¿no? Del ir con el auto hasta el último lugar, hasta donde me voy a sentar y abrir la sillita, y generar entonces en torno a eso un problema de inseguridad, de preocupación, con los niños sueltos, corriendo. Entonces, bueno, nosotros en todos los parques que llegamos, primero conversamos, primero dialogamos, pero buscamos justamente limitar el acceso de los vehículos y limitar el tema de las picadas y algunos usos que van en contra, algunas actividades que van en contra del uso que queremos que sea el parque. Un parque que nos dé libertad de movimiento, libertad de estar, de esparcimiento. El hecho de llegar ahí a la Pelouse Racine, es decir, que se limitó todo el acceso de vehículos y te instalás y los gurises salen a correr, ¿no? Chicos, niños, niñas, adolescentes, y te despreocupás porque no va a pasar un auto rápido, nada, hay juegos y está todo bastante controlado, porque además el hecho de dispersar actividades como para tener control del espacio es muy importante y se da esa experiencia que tú decís, es como una especie de laboratorio.
Bueno, también están las actividades que en estos años también han sido una clave parte, y lo mencionabas de alguna manera también, actividades recreativas de distinto tipo, festivales, bueno, allí por ejemplo en el caso de Roosevelt también, el Día de la Agroecología, que tiene su celebración, su feria, espectáculos o actividades puntuales de un día o festivales de 2 o 3 días, pero vamos a ubicarnos también en un poquito la preocupación de algunos grupos de vecinos en las últimas semanas, José, en relación ya con, no sé si calificar los emprendimientos un poquito más estables o duraderos en el parque. Grupos de vecinos del Parque Roosevelt se han venido movilizando preocupados por la llegada de distintos emprendimientos privados justamente a Roosevelt, que ellos entienden perjudiciales, tanto para el propio parque como para la convivencia con los vecinos. Y mencionan, por ejemplo, la instalación de la carpa de sitio, que fue trasladada, recordemos, desde Montevideo, tras quejas de los vecinos del Parque Valle. En Canelones la carpa inauguró sus actividades el 15 de junio, con la transmisión del debut de la selección uruguaya en el Mundial. Luego siguieron algunos espectáculos nocturnos. Los vecinos que se han movilizado se oponen a la instalación de esa carpa, basados en la mala experiencia que tuvieron antes con Landia, ¿no? En el mismo espacio, ¿no? Sobre la costa, en esa zona del Parque Rugel, que llega hasta la costa de Canelones. También se mostraron preocupados por otro tipo de proyectos, pero vamos a escuchar justamente lo que decían aquí dos de las vecinas que integran estos grupos a propósito de las críticas por la instalación de esta carpa de sitio.
No tiene ningún tipo de aislación. El tema es que también es una carpa para 5.000 personas. 5.000 personas implica que por lo menos 2.500 autos entren al parque. 2.500 autos, un cigarrillo que caiga, porque no hay gran limpieza en el parque, no tiene mantenimiento. La zona 3 y 4 no tienen un mantenimiento. No hay guardaparques, no hay levantada de residuos permanente. Entonces, eso. Un cigarrillo que no sabemos si tiene, por ejemplo, una autorización a nivel de bomberos. Puede pasar cualquier cosa.
Esto decía Doris Parada, vecina, una de las vecinas que entrevistamos aquí a propósito de esta situación. ¿Qué dirías tú sobre estas críticas?
Sí, respuestas muy concretas. Primero, los eventos que se hacen ahí, en esa carpa, los desarrolla una productora y tienen habilitación de bomberos, tienen una propuesta de estacionamientos, de control, digamos.
De gestión de los estacionamientos.
Una propuesta de seguridad. Y eso es parte de cada evento que son, no son todos los días ni todas las semanas, sino que van a sumar en esta temporada, yo no tengo exacto el programa ahora, pero que eran una especie de 18 actividades, entre ellos lo de las vacaciones de julio, que fue un parque infantil que fue ahí. Eso, en primer lugar, digamos que sí hay bomberos, sí hay habilitaciones, sí cumplen con la normativa. Respecto a la aislación, también ahí se hizo realmente una propuesta de aislación acústica y está siendo evaluado por el área de Contralor en cada uno de los eventos son diversos. Lo que más preocupa son algunas de las actividades que tienen que ver con la música, que usan bajos muy fuertes, sobre la música electrónica, que son algunas de las actividades, y bueno, eso viene siendo medido por Contralor, y bueno, cuando se pasa, han habido denuncias de la fiesta que hubo y han ido a controlar, y hasta ahora no han detectado un incumplimiento de la normativa, es la información que tenemos, en términos de las habilitaciones de la carpa de sitio. Pero me gusta ir un poquito, estamos hablando acá de la zona, para que los oyentes entiendan. El parque es muy grande. Hoy hablábamos de la Plus Racing, que es al norte de Avenida Las Américas. Esto es la zona de la Rambla, entre la Rambla y San Atacio, una zona muy linda, de un bosque de pinos que viene sufriendo una degradación muy fuerte por los vientos. Bueno, porque ustedes saben que los pinos tienen problemas en ese sentido, los pinos marítimos. Nosotros venimos en una etapa de deforestación muy grande y sí, lo limpiamos todos los días. Estamos todos los días levantando basura que tiran personas, tiran empresas, tiran vecinos. Yo entiendo que se ha mejorado muchísimo la calidad del espacio, las calles están limpias y se levantan basurales todos los días, como te digo.
Las calles internas,
uh-huh. Sí. Y el gran cambio que se generó ahí es Patinlandia, donde estaba la carpa de Landia,
sí.
¿Está? Con los patinadores, los diferentes grupos de patinadores, llegó una propuesta de un grupo de jóvenes patinadores de la costa, y a partir de ahí se hizo una convocatoria, los colectivos de patinadores, y codiseñamos, pero no titularlo, codiseñamos una pista que involucre todas las disciplinas. Te digo, la codiseñamos porque lo dibujamos con ellos, haciendo las curvas en el lugar, y luego lo transformamos eso en un proyecto que hoy está realizado. Entonces, donde estaba Landia, que era tu pregunta, que fue un proyecto anterior que generó muchos conflictos y no fue una buena experiencia, hoy hay una pista de patinaje. Esta carpa es más chica y no ocupa el espacio de la pista, sino que está en un costado. Y ese fue todo un trabajo de cómo hacer para que convivan ambos proyectos. Y lo otro que quiero decir es que la carpa de sitio, que ha generado mucho, obviamente,
preocupación.
Preocupación, sí, porque en realidad veníamos, la verdad, que con un buen diálogo en general con las comisiones de vecinos, y a algunos vecinos no les parece bien. La intendencia recibió eso y viene haciendo un seguimiento casi que mensual de los eventos con mucha preocupación, porque además es un proyecto temporal, es un proyecto que es por un año, que además va a estar en la programación, por lo menos hasta ahora lo que nosotros nos han comunicado es que sí, hasta fines de noviembre desarman y volverían luego al verano. Es decir, Y esto está puesto así en el comodato, esto fue un llamado a licitación, por lo tanto una adjudicación y un comodato por un año que necesita una evaluación ahora en el final de la temporada y una evaluación al final del año. Es decir que, bueno, veremos, pero es algo temporal. No hay una privatización del espacio en términos definitivos ni nada. Permitir una actividad que se llena de gente, que agota las entradas también y que es difícil ahí lograr ese balance, ¿no? Ese balance entre las propuestas que hace la intendencia, las hace una producción, un productor, las hace una asociación uruguaya como la Asociación Uruguaya de Golf.
Sí, vamos a ir a eso ahora también. Vamos a ir a eso, sí.
Y a veces las ideas de cada uno de los vecinos, que yo soy muy crítico del parque donde no sucedía nada, ¿no? Yo creo que en un parque tienen que suceder cosas, por lo que decía en un inicio. Entonces, bueno, ahí hay que encontrar con calidad, digamos, con trabajo técnico, con puntería, sí, y con muy buen control y con mucha responsabilidad ese
balance,
equilibrio, ¿no?
Claro.
Ese
equilibrio. Bueno, hay una preocupación también sobre la tala de árboles. También se habló de la tala de árboles para implantar, por ejemplo, esta carpa, pero también para otros posibles proyectos.
16 árboles.
Bueno, a ver, vamos a escuchar lo que decían las vecinas aquí en el programa.
Es un parque público, es un parque nacional. No deben haber actividades privadas con fines de lucro. No se deben de talar árboles. Inclusive en lo que es el comodato que hizo el Ministerio de Ganadería y Agricultura con la Intendencia de Canelones, plantea eso, ¿no? Mantenimiento y mejoramiento del parque. Por cada árbol que se tala, son 2 o 3 árboles que tienen que plantar, no me acuerdo exactamente cómo dice. Pero según el Intendente de Canelones, se plantan 1000 árboles por año, pero en el parque, no sé dónde los planten, posiblemente en algún lugar los planten, pero digo, no se nota, el parque viene muy rareado, está muy rareado. Nosotros no queremos que saquen ningún árbol más, salvo que esté el árbol deteriorado, que a veces hay razones, se caen con un temporal o algo por el estilo. Y además, ¿cuánto tarda un árbol en crecer esos árboles? ¿Cuánto tarda una? O sea, inclusive en la zona 4 hay vecinos que forman el grupo de Proyecto Canelón, que se ocupan de reforestar con árboles autóctonos, y ahí se hizo en esa zona, pero no funcionaron. No sé si la intendencia no se encargó de cuidarlos, porque también yo entiendo que hay gente que colabora, pero digo, la intendencia tiene que también colaborar con el cuidado de eso.
Bueno, decías, fueron solamente 16 árboles realmente los talados para para la carpa de sitio. Sobre estas críticas o comentarios o preocupaciones, ¿qué dirías?
Bueno, fueron retirados por un poco el riesgo con la carpa y en el lugar donde se desarrollaba la carpa, y bueno, hubo una evaluación técnica y se retiraron esos árboles que eran pinos en su mayoría. Sí, nosotros estamos permanentemente con cada temporal tira 30, 40 árboles, son cientos de miles de árboles que tiene el parque. Entonces la gestión del arbolado es muy importante, nos demanda mucho trabajo retirar árboles que están en riesgo, porque además el riesgo de que un árbol caiga arriba de personas, para nosotros es una preocupación muy grande, ¿no? Es algo que no podemos controlar, además, entonces, porque adelantarse a la caída de un árbol es muy difícil, si no muestra signos de que estamos permanentemente con guardaparques, tenemos guardaparques, es el primer parque de Canelones que tiene guardaparques desde hace 2 años y medio, 3 años, que son el primer llamado nacional para guardaparques egresados de Arrayanes, y tenemos un trabajo con Arrayanes de mucho tiempo, y ese cambio en el Parque Roosevelt se nota y mucho. Todas las plantaciones están diseñadas, el diseño del plan de plantaciones anual desde hace ya 4 años se viene haciendo de manera participativa, e instalamos un vivero ahora en el parque, ya hace un año que tenemos un vivero, que este año va a terminar produciendo, Verónica no me deja decir números, que es la encargada de guardaparque vivero, pero son 6.000 ¿no? 6.000 plantas que van a salir del vivero para colocarse en los diferentes parques del departamento. Es imponente el cambio y se nota. Ayer plantamos con el proyecto Canelón y con el Liceo de Shangri-La. Es decir, no es que es constante las plantaciones y es constante la sobrevivencia de esos árboles. Es verdad que un árbol cuando se planta de 1.5 metros, 1.20 metros, 2 metros, 2.50 metros, luego, para tener un tamaño que de sombra se necesitan 10, 15 años para que sea maduro y lo podamos disfrutar en su plenitud. Y bueno, pero esto es sustituir, ¿no? Para enriquecer el ecosistema de árboles que caen, de árboles que están mal. Fíjate que los pinos esos se plantaron hace 100 años, ¿tá? Entonces, por eso caen también, porque están en una etapa ya más madura, donde un viento los puede, los tira, los raja. Con los eucaliptus nos pasa lo mismo. Tiene una riqueza de eucaliptus muy grande el parque en términos de cantidad. Y bueno, también son árboles que no dejan entrar la luz y el sol. Y uno se imagina un parque más diverso. Entonces, cuando caen eucaliptus, nosotros a veces, en los trazos históricos del parque, ahí plantamos eucaliptus o otros árboles de gran porte. Pero luego, dentro de los sectores, buscamos otra diversidad, árboles que sean caducos, que permita que crezca el pasto, la gramilla natural, que se permita los soles en invierno, cosa que hoy el parque es muy sombrío. Entonces, bueno, también pensemos un parque del futuro más rico desde el punto de vista del ecosistema. Esa es también nuestra propuesta, la invitación a los vecinos a que se involucren en esas plantaciones.
Bueno, hay también un proyecto así para una cancha de golf. Ahora vamos a eso también, ¿no? Con una cierta preocupación. Allí hay un comodato por 20 años, un acuerdo con la Asociación Uruguaya de Golf.
Sí.
También es en la misma zona.
En la misma zona,
la costa.
Para que los vecinos que son de la zona comprendan, la zona es cuando uno entra desde Racine, entre Racine y San Atacio, en ese vértice hay una calle que ingresa hacia el parque, en la zona, digamos, que va entre San Atacio y la Rambla, zona de la costa, y ahí a la izquierda hay un gran claro de arena que se fue generando con el tiempo, tuvo un tiempo, se ve que fue muy depredado ese lugar, luego lo empezaron a usar para motocross, entonces es un gran arenal. Cuando nos tocó asumir ahí en el parque, este proyecto ya estaba aprobado, el del golf, ¿tá? Entonces se trabajó durante un tiempo para ver cómo se puede incorporar. Es importante decir que no es un campo de golf de hoyos, no es una gran extensión. Lo que plantea la Asociación Valle de Golf, que no es un club privado, no es un club de socios, es una actividad, es un servicio accesible para todo el público. Eso es lo que planteó en el proyecto la Asociación Uruguaya de Golf. No es un club, es la Asociación Uruguaya. Y lo que plantea es una escuela, un driving range, que le llaman, pero es una escuela, es un lugar desde donde tirar, aprender el tiro y tirar. Uno no va recorriendo hoyos, sino que aprende a tirar. Entonces se ocupa, eso lleva una hectárea y pico, ¿no? Y luego tiene otra parte de mini golf, digamos, para juegos, y luego tiene un parador, una cafetería y la infraestructura de algún depósito. Son pocas construcciones. Y bueno, buscamos justamente ese espacio que ya en este proyecto que estaba aprobado por Junta Departamental, con una unanimidad de los votos, y que tuvimos que asumir, incorporarlo de la manera más adecuada para ir construyendo este paisaje de actividades en una actividad que tiene que ser de acceso público, porque ese es el objetivo del parque, actividades que sean de acceso público, que son gestionadas por alguien, o por la intendencia, o por algún privado, o algún emprendedor, en este caso, una asociación uruguaya sin fines de lucro. Y bueno, ese es el proyecto que aún no han presentado el proyecto para empezar a construir, está aprobado por Junta Departamental, está firmado el comodato, así que nosotros no conocemos los detalles de cuál va a ser el impacto, cuántos árboles tienen que retirar y replantar. Es verdad lo que dice la vecina, es decir, hay una normativa y nosotros somos muy estrictos en ese sentido. Se deben plantar un mínimo de 2 árboles enraizados, es decir, quiere decir de tamaño importante que aseguren la sobrevivencia, por cada árbol que se deba retirar por alguna actividad. Eso dice la normativa y convenio con el Ministerio de Ganadería.
Pero después estos vecinos plantean algunos cuestionamientos, ya podemos decir, característica más conceptual o filosófica, en el sentido de decir, insistir mucho, subrayar, esto es un parque público nacional, y por lo tanto cuestionan esto de los emprendimientos privados que se pueden instalar de una manera más o menos permanente, ¿no? Ya no tanto las actividades recreativas puntuales, un festival, etcétera, sino que cuestionan este tipo de proyectos, diciendo, bueno, ¿por qué tienen que instalarse en un parque público? ¿Podrían comprar un terreno en algún lugar? Es básicamente el argumento pasa por ahí y hacer, por supuesto, su desarrollo económico, su propuesta en un predio privado, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿cómo ustedes han visto? Por más que decías, bueno, hay acuerdos que por ahí son anteriores a tu gestión, pero ¿cómo ves desde la dirección de parques este tipo de situaciones?
Sí, sí. Y sí, es el parque tiene que tener actividades. Las actividades, como decía hoy, o las impulsa la intendencia, propiamente las gestiona, o las impulsa un emprendedor, una asociación sin fines de lucro. No se vende el espacio, es decir, son permisos temporales siempre. Depende el tiempo es la manera en la cual el proyecto se presenta y se aprueba. Es decir, yo no tengo dudas de que un parque debe incorporar actividades. A mí me preocupa cuando un parque se parcela mucho para actividades, como pasan, ustedes no vamos a nombrar ninguno, pero los diferentes parques del país están muy divididos con canchas de fútbol o clubes, ¿no? Y a mí eso me preocupa. Entonces uno trata, o por lo menos la intención, el parque tiene una normativa específica donde busca una ocupación mínima de estas actividades con un marco normativo e irlas incorporando en el paisaje. Y bueno, y tratamos de que se ofrezcan actividades que hoy no están presentes en los espacios públicos y que atiendan. Eso es lo que buscamos, por ejemplo, el hecho de la tirolesa, el hecho de que vengan emprendimientos como el trencito que recorre, o ahora vamos, una actividad nueva, la tirolesa recorre por arriba del agua, volando, digamos, hasta una isla y vuelve, ¿no?
En el lago, sobre el lago, claro, del Roosevelt.
Que un paisaje como este tan rico ofrezca cosas que no están en otros lados, porque cancha de fútbol está llena, ¿no? Entonces necesitamos esa diversidad de propuestas. Nosotros buscamos mucho eso y a veces las podemos impulsar nosotros con un domo, como conocen que hay, para que ahí sucedan cosas, y a veces las impulsa un emprendedor, en este caso los amigos de Pasaporte Aventura, de La Cuerda, que tienen ese proyecto, o el nuevo proyecto que se aprobó hace poco también, que es un esquí acuático eléctrico, ¿tá?, que recorre el lago, ¿no? Ese es un emprendimiento nuevo que también hemos recibido algún cuestionamiento. Después, cuando uno lo explica y entiende, es el agua, es bueno aprovecharlo. Se aprobaron botes, se aprobó la tirolesa y se aprobó una linga con un motor eléctrico que uno va a ser el primer esquí acuático eléctrico silencioso del país para poder practicar un deporte que de otra manera es inaccesible.
Claro.
Imagínate una lancha, un motor, ¿no? Es decir, poder ir y pagar un ticket y poder hacer eso. Y además, cada proyecto tiene sus propuestas sociales, que esto es muy importante. Cada propuesta tiene que tener su componente social de integración, de inclusión.
De manera que, bueno, para la Intendencia es una forma, a través de este tipo de acuerdos, alianzas temporales, sujetos a evaluación, de poder ir avanzando en alternativas, servicios, distintos tipos de oportunidades para la recreación, que por sí sola la Intendencia no podría desarrollar o implementar. Seguramente tiene que ver con esto también, ¿no? De buscar asociaciones o alianzas con distintos tipos de actores. Finalmente, ¿hay espacios de conversación con los vecinos sobre esto? Para terminar, en relación con los reclamos hechos aquí, una de las cosas que nos decían es que sienten que no han sido escuchados, ¿no? Y por lo menos estos grupos de vecinos que tienen estas preocupaciones que son contrarios a este tipo de proyectos, como la instalación de la carpa de sitio o este acuerdo para ese espacio dedicado al golf. ¿Hay espacios de conversación con ellos?
Sí. Como decía, es la idea de gestión de los parques, que tener espacios de donde poder interactuar con los vecinos. Este parque es muy complejo porque tiene 3 municipios, ¿no?, que son vecinos, digamos, tienen límites con el parque: el municipio de Paso Carrasco, el municipio de Ciudad de la Costa, el municipio de Nicolich. Pero además involucra a una población más amplia, que incluye parte de Montevideo. Entonces, poder tener un diálogo de la misma forma con todos los vecinos es muy difícil, y nosotros hacemos un esfuerzo muy grande. Tenemos una cosa que hemos creado instrumentos para eso. La comunidad Roosevelt es un espacio, digamos, de encuentro, que hacemos encuentros anuales, invitamos a las comisiones de vecinos, y la comisión administradora del parque visita a las comisiones de vecinos cuando son convocados. Y además hemos generado un espacio virtual que se llama parquerubel.uy, donde ahí también se va todo el tiempo contando lo que va sucediendo, y hay un espacio como para mandar, y hay oficinas abiertas con funcionarios, y es la idea. Yo entiendo que últimos meses, con todo esto que pasó con la carpa de sitio, que hay algunos vecinos que han salido mucho en prensa y demás, han expresado que no se sienten escuchados. De parte mía, como director de parques, digo que nosotros estamos al habla. Se hizo una reunión específica por esto de la carpa en la comisión del barrio de Barra de Carrasco, ahí donde fueron muchos vecinos, es decir, que escuchados por el gobierno departamental. Incluso participaron en esa reunión los productores de la carpa de primera mano, y quedó un vínculo directo. Para nosotros es muy importante eso, escuchar e invitar a participar, a ser parte. Es, como decía hoy, es uno de los 4 pilares de gestión fundamentales de los parques urbanos, de los parques públicos.
Bien. Conversamos estos minutos con José Freitas, director de parques de la Intendencia de Canelones, arquitecto y urbanista. Vamos a tomar nota de las actividades porque José estaba también interesado en contarnos, en adelantarnos que se vienen también actividades lindas para el parque de Roosevelt en particular y otros parques. Vamos a tomar nota y por supuesto los vamos a ir anunciando en la medida que se acerquen esas fechas. Gracias, José.
Gracias, gracias. Sí, los invitamos a que sigan las redes, cada parque tiene sus redes y ahí anunciamos las actividades. Ahora el 12 de septiembre está el Festival del Latte del Roosevelt, además de otros festivales que hay, y están todos invitados.
Lo vamos a ir anunciando con detalle más adelante. Gracias.